de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del preso político cubano Silverio Portal Contreras denuncian que le impidieron bajo engaño la visita correspondiente.
Cuban Prisoners Defenders suma tres nuevos presos políticos a su lista, que ya alcanza 137.
Sacerdote católico de Camagüey arremete contra el comunismo y sugiere que la iglesia podría liderar una transición en Cuba.
Pastor evangélico cubano asegura que en la isla se atropellan a los líderes de influencia religiosa en el país.
Candidatos a la presidencia de los Estados Unidos continúan sus campañas a pocas horas de iniciar las elecciones.
La organización HUM Venezuela indica que más de 80% de los venezolanos sufren pobreza extrema.
El cierre del año escolar en Nicaragua termina con altos niveles de deserción y afectaciones en el aprendizaje.
Bielorrusos piden la liberación de los presos políticos, la dimisión de Lukashenko y nuevas elecciones.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos en su emisión del mediodía de Radio Martí Noticias, que corresponde a este lunes, día 2 de noviembre del año 2020. Estamos aquí durante estos 60 minutos con toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles este equipo integrado por hoy. Nuestro ingeniero de sonido es Efraín García, en la producción como siempre Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González,
y él es Paul Spear. 12:02, Efraín, nos vamos ya a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para las informaciones. La seguridad del Estado impide visita y entrega de alimentos al preso político Silverio Portal Contreras. Tomás Cardoso tiene el informe.
El martes de la pasada semana, el mayor Seúl de la Seguridad del Estado visitó a Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, y le informó que se preparara, que el sábado se le permitiría una visita con el reo. Sin embargo, faltando menos de 24 horas, el oficial la llamó por teléfono y le dijo que tendría que llevar el resultado de una prueba de coronavirus.
Él me llama a mí viernes por la noche para decirme de que yo tengo que buscar un papel del médico.
Si no va con el papel o no va con nosotros, no va a poder entrar a verlo.
Pero ¿por qué a esta altura tú me vienes a decir de hacerme una prueba de COVID? ¿Por qué tú no me lo dijiste hace día? Yo hubiese hecho el papel ese. Yo voy por mis propios pies. ¿Tú no dices que vas a estar allí?
Ya, perfecto. Vamos a hacer eso entonces.
Vaya por su propio medio, Lucinda. Ahí va a estar Pedro y yo voy a estar también. 9:30 de la mañana, yo voy a estar ahí.
La compañera de Portal Contreras considera que todo esto es una manipulación e intento de chantaje organizado por la policía política.
Yo compré 5 libras de carne de puerco, que está la libra 70 pesos. Desde las 3 de la mañana me levanté yo a ponerme a cocinar, a ponerme a hacer el congrí, a hacer la carne.
El sábado Lucinda se personó en la prisión 1580 y ni los alimentos fueron aceptados.
Llegué a las 9:00 ahí en la mañana. Bueno, abrieron 11:45. Y a las 11:20 se apareció el oficial este que se llama Pedro. Y de pronto dice que ¿dónde está el papel médico? Oh, no puede entonces ni recibir la baba ni puede estar sin Pedro. Cogí mi cava y mi comida y vine para acá, para mi casa.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud, y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta la fecha son 137 los presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas, según la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defender, que recopila estos datos. Ivette Pacheco ofrece un reportaje con estos detalles. detalles.
En octubre fueron llevados a las cárceles del régimen cubano 3 nuevos presos políticos, según afirma en su más reciente informe la Organización de Acción Jurídica Cuban Prisoner Defenders. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, ofreció la información a Radio Martí.
Los nuevos 3 presos políticos de octubre son Pablo Moya de la y Jordanis Labrada Téllez, ambos de Umpacu, y Jorge Ernesto Pérez García, que está relacionado con el grupo clandestino. Ya son 137 los presos políticos.
Según el informe, en los últimos días han sido detenidos 2 activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Los hermanos Osvaldo y Osmani Mendoza Ferreol han sido detenidos y podrían calificar en los próximos días como presos políticos, puesto que están siendo detenidos y presuntamente acusados de un falso delito fabricado de desacato.
La organización prodemocrática con sede en Madrid precisa que en el mes de octubre 4 presos políticos han cumplido su sanción completa. Expresa además que el 14 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, tras un proceso de arbitraje, medidas cautelares de protección internacional a favor del convicto de conciencia Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, en prisión provisional por más de 6 meses y aún sin juicio.
Todos estos casos son causas dirigidas por la seguridad del Estado, que tiene bajo su mando a la Policía Nacional Revolucionaria, a otras fuerzas de seguridad del Estado, a los instructores penales, que en Cuba no son jueces, sino son policías, y por tanto además a los fiscales. Pero además amedrenta a los jueces y abogados, cerrando el círculo de todo el sistema penal para ejercer la represión sobre los ciudadanos que ellos deseen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, Alberto Reyes Piar, sacerdote párroco en el municipio de Esmeralda, en Camagüey, arremetió contra el comunismo y el daño que el actual régimen ha hecho a la nación cubana y sugiere que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición en Cuba.
A través de Facebook escribió que Cuba es una cárcel grande donde si te portas mal te meten en otra más pequeña. Y como cárcel al fin tenemos miedo a decir lo que pensamos, decir lo que queremos. Tenemos miedo a que nos bloqueen el estudio o el trabajo, que nos hagan la vida más difícil de lo que ya es, así observa.
El post denuncia que los cubanos viven en una mentira y que uno de los éxitos mayores del sistema es echar a pelear a hermano contra hermano, creando una red de espionaje y delación urbanas que sumergen a los ciudadanos en una paranoia continua.
Todo es mentira, dice Rey Espías. Aplican a Goebbels, el ideólogo de Hitler, que decía que una mentira mil veces repetida se transforma en verdad, escribió.
El sacerdote cuestiona la postura de la Iglesia cubana. Sufro el silencio de mis obispos, escribió.
Sobre la oposición cubana dijo que hay mucha gente empujando, mucha gente tenaz y valiente. Hay mucha gente en el extranjero apoyando, pero desde donde están no tienen el poder para provocar un cambio interno.
Por otra parte, el pastor santiaguero, un pastor santiaguero afirma que independientemente de las justificaciones que esgriman las autoridades cubanas, están atropellando a todos los líderes de influencia religiosa en el país. Nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información.
La seguridad del Estado detuvo el viernes por varias horas en Santiago de Cuba al menos a 4 religiosos, entre ellos al pastor Alain Toledano, durante la demolición de uno de los templos de la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios.
Nos esposaron y después de tanto maltrato nos montaron una patrulla, nos condujeron. En total fuimos detenidos 4 y nos encerraron en la unidad número 3, que le llaman la motorizada. Nos soltaron como a las 5 de la tarde.
La justificación utilizada por las autoridades para el derribo del templo, regido por el pastor Faustino Palomo, es la presunta instalación de una línea de ferrocarril que formará parte de la rehabilitación de la fábrica de cemento José Mercerón en la capital santiaguera.
A todos le buscan una justificación, pero es un ataque directo contra la iglesia. Van a inventar una mentira como la acaban de inventar a Faustino Palomo. El objetivo es tumbarle los templos a la iglesia, tirar a los pastores para la calle y hacerle daño. En este momento ellos le están decomisando casas, terreno, tumbando templos a todas las instituciones: metodista, bautista, pentecostales, apostólico, profético. Están regulando y están poniendo preso y deteniendo y desacreditando pastores de todas las instituciones, a todos los líderes de influencia en la nación. La mayoría de los líderes, superintendentes de las instituciones inscritas y reconocidas por el gobierno, en este momento están regulados, no pueden salir del país. Entonces, no es un problema contra fulano ni mengano, es un problema con la iglesia, se llama persecución religiosa.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha venido denunciando por años el acoso del régimen contra los líderes religiosos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el abogado guatemalteco Estuardo Ralón, comisionado relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su más viva preocupación por el pastor cubano Alain Toledano Valiente.
Ralón dijo en Twitter que Toledano fue detenido por agentes de la dictadura comunista cubana el 30 de octubre.
Cualquier atentado que sufra la vida y la integridad del pastor Toledano será imputable al gobierno de Cuba, así afirmó Ralón en su mensaje.
Estuardo Ralón fue electo a la Comisión Interamericana en el 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio del año 2019.
Y ahora nos vamos con otro tipo de información. Vamos a conocer los casos que ha reportado hoy lunes el MINSAP de contagios de coronavirus. De momento se reportaron 35 nuevos casos para un total acumulado de 6.970 desde que se inició la pandemia en Cuba. El reporte aumenta a 129 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de un ciudadano cubano de 78 años de edad procedente del municipio de Trinidad en la provincia de Santi Spíritus.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascienden a 3.746 pacientes. De ellos, 521 son casos activos y hay 3 pacientes en estado crítico.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. A las 12:11, vamos a continuar aquí en este informativo, pero ahora es tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Y quién la tiene? Pues, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo nuevamente, también con Poli, por allá con Patricia y Efraín. Y bueno, pues, Ariane, sin más, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre el huracán ETA, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 14.8 grados de latitud norte y los 81.5 grados longitud oeste. Esto es a 185 kilómetros al este del Cabo de Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, con vientos de 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. ETA se está moviendo al oeste a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 962 milibares. El actual movimiento de ETA al oeste debe inclinarse desde las últimas horas de esta tarde al oeste-suroeste con rumbo a las costas de Nicaragua, que deben recibir vientos con fuerza de huracán a partir de la mañana del martes, cuando ETA gane más en fuerza y se convierta en un gran huracán, provocando severas inundaciones calificadas de catastróficas en Nicaragua y Honduras, con lluvias entre 15 y 25 pulgadas. Para Guatemala y Belice se esperan entre 10 y 20 pulgadas. Para Cuba, abundante nubosidad en la región occidental, con lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12:14, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
En una entrevista exclusiva con América TV, estación de televisión independiente con sede en Miami, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que siempre luchará contra la izquierda extrema y jamás permitirá que Estados Unidos caiga en las garras del socialismo y el comunismo.
Dijo en ese sentido que Joe Biden, su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, siempre ha sido débil con el socialismo. Dijo, por ejemplo, que Biden votó en contra de dar fondos fondos a los contras que luchaban por la libertad en Nicaragua.
Lo de Biden es una debilidad patética, dijo Trump tras criticar el acuerdo de Estados Unidos-Cuba suscrito durante la administración Obama-Biden y un saludo que Biden le dio al gobernante venezolano Nicolás Maduro.
La débil política de Joe Biden hacia Cuba fue un insulto a la gran comunidad cubano-americana, subrayó Trump en una entrevista con América TV.
Por otra parte, los legisladores cubano-americanos Bob Menéndez y Albio Cires criticaron la política de la administración del presidente Trump de deportar a cubanos y venezolanos. Solo un tirano reportaría o deportaría a cubanos y venezolanos a enfrentar otro tirano, dijo Menéndez en Twitter.
Ese es el momento para que Estados Unidos reciba nuevamente con los brazos abiertos a las personas que huyen de regímenes brutales, dijo el senador demócrata en reacción a un artículo del diario The Miami Herald que aborda el tema.
El congresista demócrata Albio Cires dijo que está de acuerdo con lo dicho por Menéndez. Dijo además que el presidente Trump ha demostrado una y otra vez que su prioridad es el avance de su agenda cruel contra los migrantes y no el apoyo a la gente de Cuba y Venezuela.
Y precisamente a dos días de estas elecciones, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden continuaron haciendo campaña en varios estados de la nación. Ya falta un día para las elecciones aquí en los Estados Unidos. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zaghetti, en el informe.
El presidente Trump hizo campaña el domingo en el estado de Georgia, dos días antes del día de las elecciones, y dijo a miles de seguidores que no creía que a nadie le agrada Joe Biden, su rival demócrata. Trump dijo también que Biden no trae un mensaje inspirador a los votantes. Él dice que Biden habla de un largo y oscuro invierno. Dice que Biden habla de eso mientras que él habla de la más rápida recuperación en la historia del país. El estado de Georgia no se ha puesto del lado de los demócratas en una carrera presidencial desde 1992 y Trump no puede permitirse perder sus 16 votos electorales. Mientras tanto, Biden ha pasado los últimos días de la campaña apelando a los seguidores negros para que voten en persona durante una pandemia que ha afectado de manera desproporcionada a sus comunidades, apostando a que una fuerte participación aumentará sus posibilidades en los estados que podrían decidir la elección. Biden estuvo en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, el domingo, la ciudad más grande en lo que se perfila como el campo de batalla más disputado en las últimas 48 horas de la campaña. Dice Biden que se pudiera poner fin a una presidencia que no ha protegido a la nación y que ha avivado las llamas del odio. Dijo además que su administración abordaría el racismo sistémico y crearía oportunidades económicas reales de igualdad para la comunidad negra. El regreso de Biden a Filadelfia subraya la importancia de Pensilvania, estado que ayudó al presidente Trump a llegar a la Casa Blanca hace 4 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, en las elecciones generales en Estados Unidos, 34 senadores buscan elección o reelección y el resultado podría determinar un cambio en la actual mayoría republicana. El informe lo presenta Yoconda Tapia.
Las elecciones generales en Estados Unidos tienen su principal foco de atención en la elección de presidente y vicepresidente, pero al mismo tiempo van a elección 34 escaños en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, los republicanos luchan por conservar su mayoría en un último intento electoral contra los ataques de contendientes en estados que alguna vez estuvieron fuera del alcance de los demócratas, pero que ahora son semilleros de una posible reacción contra el presidente Donald Trump. Las campañas viven y sufren la influencia de la forma en que el gobierno de Trump ha manejado la crisis del COVID-19, el cambio en la demografía regional y en algunas áreas simplemente la oportunidad de dejar atrás el divisivo ambiente político. El control del Senado es determinante para una presidencia. Si Trump es reelegido, podría confirmar a sus nominados y asegurar una barrera contra proyectos de ley de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sin él, el candidato demócrata Joe Biden podría enfrentarse a un posible muro de oposición a su agenda si es que llega a la Casa Blanca. Con la Cámara Alta dividida ahora en 53 republicanos y 47 demócratas, 3 o 4 escaños determinarán el control del Senado. La última vez que la mayoría de estos senadores tuvieron que someterse al juicio del electorado es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado el estado de ánimo nacional durante la era Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, el Departamento de Estado informó que el subsecretario David Hale habló por teléfono el 29 de octubre con el presidente haitiano Jovenel Moïse.
El portavoz del Departamento de Estado refirió que el subsecretario Hale enfatizó sobre la necesidad de que Haití celebre elecciones legislativas, ya atrasadas, por cierto, lo antes posible, y solicitó que las instituciones democráticas de Haití determinen el mecanismo legal adecuado para el cambio constitucional con el aporte de la sociedad civil.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:20, vamos a las noticias de América Latina.
La organización HUM Venezuela, que se define como una iniciativa independiente de la sociedad civil, ha publicado este mes un informe de seguimiento a la crisis nacional que muestra, con datos recabados por decenas de ONG, la foto más actualizada sobre la pobreza y sus embates en el país petrolero.
Algunos datos del informe revelan que el 82% de los venezolanos no reciben agua de manera continua y la que se recibe a veces no es potable. Al menos el 90% de la población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos.
Actualmente existen más de 1 millón de niños desescolarizados, mientras que 7 de cada 10 alumnos no asisten regularmente a clases. Al menos el 60% de la asistencia médica pública que estuvo disponible en el año 2011 se perdió entre el 2012 y el 2017, mientras que el 57% de los médicos renunció al sistema hospitalario.
Continuamos en Venezuela. La sustitución del ministro del Interior, de Nicolás Maduro, no desacelera las violaciones de los derechos humanos en ese país. Así lo afirman los expertos. Desde Maracaibo, informa Gustavo Cando Alex.
Maduro y su gente no tienen ninguna voluntad de cambiar con respecto al manejo que hacen de los derechos humanos. Para ellos es una forma de actuación, de control. Se convierte en una herramienta de gobierno.
El politólogo venezolano José Vicente Carrasquero se refiere así a la reciente sustitución del ministro del Interior del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el general retirado Néstor Reverol. Duda que el madurismo pretenda frenar su represión con este cambio y lo ve como una consecuencia de la fuga del líder político Leopoldo López.
Yo no creo que este cambio de ministerio esté por la vía de la reducción de las violaciones de derechos humanos, que tiene que ver con la eficacia, con la fuga de Leopoldo, con la fuga previamente de Simonovic, de este hueco que parece haber en el SEBIN y que no tienen manera de controlar.
El abogado experto en derechos humanos Alfredo Romero tampoco cree que la salida de Reverol del ministerio genere cambios positivos en derechos humanos.
La represión como patrón sistemático ha sido efectivo y es necesario para, como un pilar de sostenimiento. Y ese pilar de la represión es necesario para mantener el sistema tal como ellos lo vienen llevando a cabo.
Defensores de derechos humanos piden a la ONU no dejar de documentar las violaciones en esta materia en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y de Venezuela nos vamos a Centroamérica. El ciclo escolar en Nicaragua concluye con altos niveles de deserción y afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
El Ministerio de Educación de Nicaragua anunció el cierre del ciclo escolar y el inicio de las matrículas para el ciclo lectivo 2021, sin haber considerado las clases perdidas cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en marzo, la extensión de las vacaciones intersemestrales y la alta deserción escolar. Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, dijo a La Voz de América que todos estos factores tienen un alto impacto en la calidad del aprendizaje y la educación de los menores. Aunque el Ministerio de Educación no reconoce las afectaciones causadas por la pandemia, para Rodríguez esta podría ser una de las razones por las que el Consejo Nacional de Universidades eliminó el examen de admisión en las universidades públicas.
Prueba de eso es que la universidad tuvo que suspender los exámenes de admisión, porque ahí nosotros, claramente, el pueblo de Nicaragua se hubiera dado cuenta.
El Ministerio de Educación informó a los maestros que el último día de clase será el 4 de diciembre, luego tendrán una semana para realizar promociones y el último día de trabajo en los colegios será el 12 de diciembre próximo. Estos ajustes al calendario escolar indican que el año lectivo se extenderá solamente por 10 días, independientemente de las clases que se perdieron a consecuencia de la pandemia. Para Jorge Mendoza, del Foro de Educación, Nicaragua se encuentra durante un desastre académico anunciado.
Indica que el 70% de todos los estudiantes se vio afectado de alguna manera por la pandemia, inclusive dolores de cabeza, falta de apetito.
Mientras la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que 500.000 estudiantes se han matriculado hasta la semana pasada en los distintos colegios públicos del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y 57 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo el año pasado. Así lo informa la UNESCO en un nuevo informe publicado hoy lunes con motivo del Día Internacional para el Fin de la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas.
Según los datos de la UNESCO, el mayor número de ataques mortales en el año 2019 ocurrió en América Latina y el Caribe, lo que representa el 40% del total de asesinatos registrados en todo el mundo. México reportó las mayores muertes con al menos 12 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados el año pasado.
Asia y la región del Pacífico registraron el 26% de las muertes, el segundo conteo más alto, y la región árabe fue la tercera más mortífera.
La directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, dijo que para demasiados periodistas decir la verdad tiene un precio.
A las 12:25, vamos a las noticias internacionales.
Bielorrusos piden la liberación de los presos políticos, la dimisión de Alexander Lukashenko y nuevas elecciones. Nuestro colega José Luis Ramos amplía la noticia.
Coreando lemas como «Vete» al presidente Alexander Lukashenko y portando carteles con consignas como «La memoria del pueblo dura más que una dictadura», miles de personas colmaron las calles de la capital de Bielorrusia. No podemos tolerar lo que está sucediendo en Bielorrusia. Hoy denunciamos la persecución, miedo, represión, las violaciones masivas a los derechos humanos a que nos estamos enfrentando, dijo una de las manifestantes. Hoy vine a protestar porque rechazo los resultados electorales. No hay duda que se produjeron violaciones masivas de derecho en las elecciones del pasado 9 de agosto, declaró otro manifestante. Las autoridades están tratando de tapar con más fuerza la olla de presión, pero la historia nos enseña lo que pasa en estos casos, explicó Alex Bialansky, el director del Grupo de Derechos Humanos Viasna. La líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, animó a sus conciudadanos desde su canal de Telegram y afirmó que apoyaría a todos los que salgan a manifestarse. Por su parte, el presidente Alexander Lukashenko advirtió a los bielorrusos que participan en las protestas que sacuden al país desde hace 3 meses de que endurecerá la represión policial. Ahora en adelante, las fuerzas del Estado actuarán con mucha mayor decisión y agregó: no hay dónde retroceder y no lo haremos. Manifestantes, responsables de movimientos políticos, organizaciones sindicales y periodistas fueron arrestados. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y 7 destacados activistas de la oposición de Hong Kong fueron detenidos el domingo por cargos relacionados con la obstrucción de una reunión del Consejo Legislativo que se realizó en el mes de mayo. Más detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Interrumpir la reunión del Consejo Legislativo de Hong Kong les ha costado a estos abogados prodemócratas una detención. Así lo anunciaba en sus redes sociales el legislador prodemocrático Eddie Chu, acusado por las autoridades chinas junto a otros 6 compañeros de obstruir esta reunión fundamental en la Cámara de Representantes de esta región administrativa especial de la República Popular China. Ejercieron la resistencia pacífica y les tuvieron que sacar en volandas, interrumpiendo el desarrollo normal de esta sesión plenaria. Los arrestos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este domingo.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó enérgicamente los arrestos de 8 políticos de pro-democracia en Hong Kong, incluidos 5 miembros en funciones del Consejo Legislativo.
Pompeo dijo que el arresto de estos legisladores 6 meses después del incidente en cuestión es un claro abuso de la aplicación de la ley con fines políticos. Continuamos con más informaciones. El acoso y la intimidación del gobierno de Hong Kong a los representantes a favor de la democracia y los intentos de reprimir la disidencia son claros ejemplos de su complicidad continua con el autoritario Partido Comunista Chino.
El Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en su edición del lunes 2 de noviembre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que le sucedió a la youtuber cubana Ruama Fernández. Fue acosada sexualmente durante un interrogatorio en Santiago de Cuba. También nos llega desde la isla la detención al pastor de una iglesia que fue demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba. Y la nominación de dos comunicadoras cubanas propuestas para la campaña internacional Mujeres Heroicas del Periodismo. También nos estará acompañando Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 12 de la tarde. Y por supuesto, Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted acompañándoles durante estos 29 minutos. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:31, Efraín. Nos vamos a las noticias de Cuba.
En horas de la mañana de este lunes, las autoridades detuvieron al pastor de una iglesia que fue demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba. Desde allí, el también pastor y activista Alain Toledano denunció lo sucedido a Radio Martí.
Se llevaron temprano en la mañana nuevamente al pastor de la iglesia que le demolieron de las Asambleas de Dios, el pastor Fausto Palomo y el superintendente José Martínez, que están trabajando allá donde le demolieron, y llegaron Planificación Física y otros organismos y le impidieron que continuara haciendo el trabajo que estaba haciendo y se lo llevaron. Hasta ahora no sabemos nada de ellos. El gobierno volvió a decirle de que no podían levantar nada perdurable ahí, que no podían hacer ningún tipo de construcción de envergadura ni sólida, que no tenían permiso para eso. Otra intención que de la visita es que ellos le pudieran firmar un papel comprometiéndose de que no van a construir nada ahí y que la demolición que le hicieron fue netamente legal. Están manipulándolo para tratar de presentar al mundo una justificación de lo que hicieron, pero a la vez le están impidiendo que ellos puedan hacer algo. Parece que hoy estaban intentando poner algo para poner una lona o poner unas tejas, algo que le cubriera el sol, y entonces hoy sí le cayeron para tratar de impedir eso.
Y la youtuber cubana Ruama Fernández dijo que fue acosada sexualmente durante un interrogatorio el viernes 30 de octubre en Santiago de Cuba.
En un video publicado en su canal de YouTube, la joven de 21 años dijo que la gente que la interrogó hizo incómodos comentarios sobre su apariencia y la miró de forma lasciva.
Viví el peor interrogatorio que he tenido, donde me he sentido más incómoda y enojada que nunca. Tuve que aguantarme las ganas de decirle las verdades en su cara porque iba a acabar en desacato, así escribió.
El acoso sexual no es solo que nos toquen o nos obliguen, va más allá, agregó la influencer, que ha sido citada en otras ocasiones y ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado contra ella y su familia.
El pasado viernes fue interrogada por filmar y denunciar la demolición de la iglesia Asamblea de Dios dirigida por el pastor Alain Toledano.
Y por otra parte, dos comunicadoras cubanas están propuestas para la campaña internacional Mujeres Heroicas del Periodismo, que resalta los riesgos y esfuerzos que enfrentan para realizar su labor en un ambiente hostil. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La comunicadora cubana Iliana Hernández fue propuesta para la jornada de homenaje que desde hace 4 años la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios lleva a cabo para destacar la labor de mujeres informadoras en entornos hostiles.
Aprovechamos esta oportunidad para dar un reconocimiento a la periodista Iliana Hernández, que es nuestra periodista en La Habana, que está sufriendo el acoso del régimen. Incluso a veces ni siquiera la permiten salir de su casa.
Dijo Luis Manuel Mazorra, director del medio digital Cibercuba. Women Journal Heroes es el nombre de esta iniciativa, que este año se ha centrado en las áreas de América Latina y el Caribe. Pocas horas después de ser nominada para integrar la campaña, Hernández denunció el acoso que sufre día a día.
Precisamente el día 31 de octubre amanecí sitiada, toda la manzana con policías, agentes vestidos de civil, para evitar que yo saliera a cubrir la manifestación que habían convocado los cuentapropias. Aproximadamente a la 1 de la tarde me quitaron los datos móviles y a día 1 de noviembre todavía estoy sin datos móviles.
La periodista Camila Costa, igualmente propuesta para la importante jornada, fue detenida el sábado y liberada tarde en la noche.
Camila Costa fue detenida el 31 y sumergieron su teléfono en agua.
Estas dos bravas periodistas cubanas forman parte de un grupo de mujeres que han sido resaltadas por los riesgos y esfuerzos que deben enfrentar para realizar su labor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y a propósito del inicio del curso escolar en Cuba, la activista Junet Cairo, residente en Habana, detalla las exigencias del Ministerio de Educación para el regreso a las aulas que se inició el lunes y los inconvenientes que ya están enfrentando los padres para continuar protegiendo a sus hijos del COVID-19.
Que no hay uniforme para los niños empezar la escuela, porque con estos meses se han enfrentado dos muchachos que no han crecido, que no han encontrado, y nada más hay uniforme para los nuevos ingresos, o sea, preescolar, séptimo grado y posgrado. De ahí afuera no hay uniforme para más grandes. Sí, tienen que ir al aula, es un niño con meses, son 3 veces a la semana, y el niño que no le sirva el uniforme, pues con un pantalón azul de mezclilla, pues lo ve blanco, pues lo ve rojo, pues todos los niños van a convertirse en azabuco en la escuela. Hay que mandarlos con 3 azabucos y desinfectar.
Y a pocas horas de efectuarse las elecciones presidenciales estadounidenses, los cubanos dentro y fuera de Cuba opinan sobre el futuro de las relaciones entre los dos países. Luis Guardia con los detalles.
Las elecciones estadounidenses son seguidas por los cubanos de la isla, no solo por la proximidad geográfica, sino por los nexos familiares. Casi una quinta parte de la población cubana vive en el exilio, unos 2 millones en Estados Unidos.
I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Trump ha cumplido lo prometido. Dio vuelta atrás a la política de su predecesor y arreció las sanciones contra el régimen castrista.
Thanks for so many of you being here.
Biden era el segundo al mando cuando Obama impulsó la llamada normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Lo único que le pido es a Trump que me deje vivir el sueño americano en Cuba.
Quienes se beneficiaron económicamente con la política de acercamiento de la pasada administración estadounidense y crearon negocios basados en la llegada de turistas desde el vecino del norte a la isla comunista, ven en Trump un freno a sus intereses.
Yo en ese 2017 tuve casi más del 50% de cancelaciones.
Si las cosas mejoran, pensar en todo. Pero si no mejoran, tenemos que seguir pensando en nuestro turismo, que era el europeo, el canadiense y el chino, que también es un mercado muy bueno.
Según una encuesta de la cadena Telemundo, divulgada este jueves en Florida, donde vive la gran mayoría del exilio cubano, este respaldaría la política de línea dura contra el régimen castrista emprendida por Donald Trump. El sondeo muestra que un 71% de los cubanoamericanos con derecho al voto lo haría por el actual inquilino de la Casa Blanca.
Somos cubanos, no queremos más comunismo, mi hermano. El que no lo ha vivido no lo sabe, ¿ok? Trump 2020.
Con sus 29 votos electorales, Florida es un estado clave y ha definido varias de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. El poder ejercer de manera libre este derecho que le ha sido negado en su patria convierte al votante cubano-americano en una pieza de suma importancia para ambas campañas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y precisamente la campaña para la reelección del presidente Donald Trump anunció este lunes y mañana martes la canción Por Trump, un pegadizo tema de salsa creado por el grupo mayamense Los Tres de La Habana, también cubano, que va a estar en la página de apertura de YouTube para animar a los latinos a votar.
Este anuncio es una celebración de las diversas comunidades hispanas de los Estados Unidos y alienta a los latinos a salir y votar por el presidente Donald Trump, dice un comunicado de la campaña.
La campaña contrató o dijo que Por Trump aparezca en la página de apertura del YouTube por 48 horas, desde el primer minuto del lunes 2 de noviembre hasta que acabe el 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales.
La canción fue interpretada por Los Tres de La Habana en una sesión en vivo en Facebook y rápidamente se hizo viral. La campaña del presidente Trump contactó a los músicos cubano-estadounidenses y en unos días, por Trump, se convirtió en la banda de anuncios de televisión y radio a favor del presidente. Cada día, 75 millones de estadounidenses entran a YouTube.
A las 12 con 39 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. 2 de la tarde aquí en Radio Martín. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes, Paul. Bueno, pues este reencuentro ya iniciando una semana que promete ser cargada de trabajo.
Intensa.
Y intensa.
Intensa.
Vamos a tener actualización sobre, en el espacio, la situación de Jordanis Labrada. Jordanis Labrada es un activista de la Unión Patriótica de Cuba, vive en Alto Songo, Santiago de Cuba. El pasado viernes, súbitamente, fue en un juicio sumarísimo, condenado a 10 meses de prisión por impago de 2 multas. ¿Mm? Nosotros cubrimos la noticia acá en Radio Martín. El tema es el siguiente. Desde el jueves hasta el día de hoy, su esposo lo da por desaparecido. Oh. Le han dicho que está en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, pero ella no tiene evidencia física de dónde está ni cuál es su estatus, porque él había prometido de que de ser llevado a prisión se iba a plantar. Uh-huh. Ella se personó el sábado en la prisión de Aguadores y no le dieron fe de que estaba ahí, aunque previamente le habían dicho que sí, tú sabes cómo son esas cosas en Cuba. Y la señora, su esposa, que se llama Ariana Ávila, quiere hacer esta denuncia.
Claro.
Vamos a tener actualización también sobre la situación del COVID, 30 uh-huh. nuevos casos en Piedras del Río en esta jornada y también en Santi Espíritu. Y en la segunda parte del espacio vamos a hablar de las elecciones mañana en el contexto cubano. Tendremos 2 economistas viendo las 2 posturas, gane uh-huh. quien gane, uh-huh. cuál es la perspectiva en el ámbito nacional, y vamos a hablar también un poquito de Finsimex y demás. Y finalizamos el programa de hoy con su primera entrevista, luego de ya casi un mes haber sido escarcelado, el abogado Roberto Jesús Quiñones Aza se va a compartir con nosotros hoy sobre su visión de las elecciones en los Estados Unidos.
Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12 con 41 minutos, continuamos con más informaciones.
El voto de extranjeros naturalizados representa el 10% del total del electorado estadounidense, de acuerdo a un reciente informe. Más ampliación de esta noticia nos la presenta Jorge Agobián de La Voz de América.
Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra, según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes de origen latino, seguidos por inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam.
Estas son personas que nacieron en el extranjero. Como inmigrantes se naturalizaron en Estados Unidos, son ciudadanos y ahora pueden votar.
Nel Ruiz, analista de la organización que produjo el informe, explica que la participación, sin embargo, tuvo aspectos diferenciadores durante las elecciones presidenciales de 2016.
Los nacidos en el extranjero tienden a votar más, tienen una mayor tasa de participación que los nacidos en Estados Unidos. Para los hispanos, votantes elegibles inmigrantes, aquellos que nacieron en el extranjero tienden a tener una participación más alta durante las elecciones presidenciales que aquellos que nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los votantes elegibles inmigrantes asiáticos.
Según académicos que han estudiado este grupo, apuntar a los votos de las minorías y los inmigrantes ya no es solo una opción, sino una prioridad para cualquier partido o candidato que quiera ganar una elección. De hecho, tanto Donald Trump como Joe Biden han creado coaliciones para captar la atención hispana, sobre todo en estados decisivos como Florida, Arizona y Texas.
The Cuban people or the Venezuelan people.
En 2019, más de 840 mil inmigrantes se convirtieron en ciudadanos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Un 70% de ellos reside en 10 estados, California, Florida y Texas entre ellos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para Venezuela y la elevó al nivel 4, el más alto de este sistema de alarmas que recomienda no viajar al país caribeño.
La advertencia divulgada en redes sociales por la Embajada Virtual de los Estados Unidos para Venezuela sugiere a los ciudadanos estadounidenses no ingresar a este país debido al COVID-19, los crímenes, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestros y arrestos arbitrarios.
Y señala señaló que la administración norteamericana tiene capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.
El 11 de marzo del año 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el retiro del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Todos los servicios consulares de rutina y de emergencia están suspendidos hasta nuevo aviso, explicó la alerta de viaje que incluye un resumen de la situación en el país con el régimen de Nicolás Maduro.
Y nos vamos ahora hasta Brasil. Allí varios manifestantes se reunieron el domingo en Sao Paulo para expresar su oposición a cualquier orden de vacunarse contra el coronavirus.
Personas se congregaron en el centro de Sao Paulo con el fin de exigir la salida del gobernador del estado del mismo nombre, João Doria, quien ha dicho que se requerirá que quienes viven allí reciban una vacuna como la que están desarrollando la compañía china Sinovac y el Instituto Butantan de Brasil.
El presidente Jair Bolsonaro y otras personas se han mostrado escépticos ante la llamada Coronavac, y el presidente ha dicho que los brasileños no serán conejillos de indias de los científicos chinos.
El asunto se ha convertido en tema de debate en las campañas de las elecciones a alcaldías y consejos ciudadanos de finales de este mes.
Y en medio de esta pandemia del coronavirus, Machu Picchu reabrió ayer domingo tras casi 8 meses de cierre por el COVID-19. La agencia France Press envió este informe y recogió las declaraciones de Rocío Barrios, la ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú.
La Ciudadela Inca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983, es la fuente de empleo para miles de personas que se dedican al turismo en Perú.
Poder abrir Machu Picchu al mundo, poder abrir nuestra maravilla, implica que los peruanos somos resilientes y que estamos en capacidad de poder cumplir los protocolos y garantizar bioseguridad para los visitantes futuros.
El primer tren con turistas llegó el domingo desde las 7 de la mañana a Machu Picchu Pueblo, la aldea más próxima a la mítica ciudadela. Con la reapertura de Machu Picchu, escondida entre los montes Andes, renacen las esperanzas en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, y los pueblos del Valle Sagrado de los Incas, que son paso obligatorio hacia la majestuosa ciudadela de piedra y que enfrentan una aguda crisis económica como secuela de la pandemia, pues el 70% de su gente vivía del turismo. Tras un confinamiento obligatorio de más de 100 días levantado el 1 de julio, muchos hoteles, restaurantes y otros negocios de la zona se fueron a la quiebra y miles de trabajadores quedaron sin empleo. El domingo, la compañía Perú Rail reanudó sus trenes turísticos entre Cusco y Aguascalientes. Su competidor Inca Rail lo hará el lunes. Ahora, según los nuevos protocolos, solo podrán ingresar 675 turistas por día, una tercera parte que antes de la pandemia.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:47 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. Las autoridades aduaneras de esa ciudad anunciaron la incautación de más de media tonelada de metanfetaminas escondidas en un contenedor de transporte procedente de México, el mayor alijo hallado en la historia de la ciudad y cuyo valor se estima en unos 38 millones de dólares.
Kabul, al menos 6 personas resultaron heridas en un ataque registrado en la Universidad de Kabul. Se produjo un tiroteo precedido por una explosión, según el primer balance ofrecido por los medios locales.
Moscú. Edward Snowden, el ex analista que destapó programas ilegales de espionaje electrónico de Estados Unidos, solicitará la nacionalidad rusa tras 7 años refugiado en ese país.
Londres. El histórico político británico Nigel Farage anunció sus planes de cambiar el nombre al partido del Brexit para rebautizarlo como Reform UK y centrar sus esfuerzos ahora en oponerse a las medidas de confinamiento dictadas en el marco de la pandemia de coronavirus.
Kampala. La Comisión Electoral de Uganda confirmó la candidatura del presidente Yoweri Museveni y le dio luz verde para iniciar su campaña en búsqueda de un sexto mandato al frente del país africano en las elecciones que se celebrarán en enero del año 2021.
12:48, iniciando la semana. Ya está con nosotros, como siempre, para analizar una noticia y ponerla en perspectiva, Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Sí, buenas tardes, Ariane. Hoy no tenemos una noticia, hoy tenemos un acontecimiento. Uh-huh. Y es que de verdad se puede hablar con orgullo de un país que lleva más de 200 años celebrando elecciones plurales, universales y secretas. Uh-huh. Es una gran satisfacción vivir en un país que cada 4 años puede o no cambiar a sus gobernantes, pero ninguno puede estar más de 8 en el poder. Uh-huh. Y cuando tú ves eso y lo comparas con Cuba,
claro,
donde hay un mismo gobierno desde el 1 de enero del 59, realmente la piel se te pone de gallinas.
Sí.
Es increíble de que ya el régimen cubano en menos de 100 días va a cumplir 62 años uh-huh. en el poder, primero con Fidel Castro, después con Raúl Castro y por último con Miguel Díaz-Canel, pero todos impuestos por las bayonetas.
Así
ninguno
es.
Impuesto por decisión popular, por elecciones libres y plurales.
Y por el mismo partido.
Y por el mismo partido. Y eso me lleva a recordar que en Cuba no se celebran elecciones libres, total y absolutamente libres, desde el año 1948.
Fíjate tú.
Porque las elecciones del año 58, las últimas efectuadas bajo el régimen de Fulgencio Batista, fueron elecciones plurales, pero no fueron libres en la opinión de una gran cantidad de ciudadanos por las condiciones políticas que había en el país y por las restricciones impuestas por las autoridades del gobierno de Batista. Es realmente un gran orgullo vivir en un país donde estas cosas ocurren periódicamente y hasta la fecha sin afectaciones.
Uh-huh.
Eso es de gran satisfacción. No sé si te he contado que mi primera experiencia de adulto de una sociedad plural la tuve en Venezuela.
No, no me has contado. Cuéntame.
Yo llegué a Venezuela en el año 81, ya van a ser 40 años, uh-huh. y el primer mitin que presencié político fue en el año 82, aproximadamente en el mes de febrero-marzo del 82 en la ciudad de Valencia.
Te parecería algo muy raro, ¿no? No te acostumbras
muy raro,
a aquello,
no, pero
claro.
Eso no fue lo raro. Lo raro no fue eso solo para mí, que era normal en Venezuela.
Claro.
Era que a menos de 4 cuadras se estaba celebrando otro meeting de un dirigente antisistema, un dirigente político que, si mal no recuerdo, había sido un jefe guerrillero de nombre Dulas Bravo, que había contado con el apoyo del dictador Fidel Castro en su gestión guerrillera contra la democracia venezolana.
Yeah.
Pues ese hombre se había reincorporado con pleno derecho a la democracia en Venezuela y estaba participando en una campaña electoral.
Yeah.
Y eso es algo que mira, es un sueño que todos debemos tener para nuestro país, para
por
Cuba.
Por supuesto que sí. Algún día lo podremos ver cumplido, Pedro. Una fiesta de la democracia en Cuba, fíjate, desde el año 48, cuántas generaciones de cubanos no han vivido ver y vivir unas elecciones en libertad en la isla. Pero
Adrián, es paradójico. Uh-huh. Tuvimos elecciones en el 58 plurales, aún mejores que las que celebra el castrismo. Plurales porque se presentaron varios partidos políticos con candidatos que ponían a disposición del pueblo diferentes opciones.
Ajá, sí, sí.
Y eso no es lo mejor, pero eran plurales, que sí es bueno, uh-huh. aunque no eran elecciones totalmente libres,
claro,
pero
sí
eran plurales.
Claro que sí. Seguiremos hablando también de las elecciones porque evidentemente es el tema. Así que, Pedro, tela por dónde cortar.
Abundante.
Muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente. Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias a ti. Gracias.
Y ahora sí, cambiamos de tenor informativo. Nos vamos a las noticias de los deportes y ya está entrando con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me voy a permitir poner una coletilla a lo que dijo Pedro, que siempre está en ilustrativo. Dugas Bravo, yo lo conocí personalmente, era el guerrillero posiblemente más violento de esa época, como estaba en contra del régimen establecido.
Sí.
Y era la tendencia dentro de la guerrilla venezolana castrista completamente. Ese fue el individuo que se integró y después, en realidad pasó mucho tiempo tratando de convencer a todo el mundo que estaba muy bien, pero yo lo conocí en esa época.
Bueno, me alegro. ¿Ves? Siempre hay historias para contar, Rafa.
Muy bien. Bueno, los Dolphins ganaron ayer. Esto no es tan común, aunque este año tienen 4 ganados y 3 perdidos. Y localmente han ganado 2 y perdido 2. Le ganaron a los Rams de Los Ángeles, que están en mejor posición, tienen 5-3. Y 2-3 de visitantes, o sea, de visitantes no la ha ido tan bien. El triunfo de los Dolphins no tuvo prácticamente mucho que ver con el quarterback local. Fue la defensiva la que aguantó a los Rams. Y vemos que el quarterback de los Rams, Jared Goff, hizo mucho más yardaje que el nuestro, con 355 yardas, okay, y un touchdown. Pero bueno, los Dolphins ganaron, y ganaron en muy buena lista. Así que es un triunfo que no se puede decir muchas veces, pero aquí está. Y bueno, y el bateador designado de los Medias Rojas del Boston, J.D. Martínez, que para nosotros es Julito Martínez, muchachos, Jayalía, mantuvo su contrato que le pagará $19,375,000 en cada una de las próximas 2 temporadas, en lugar de optar por su salida el domingo y convertirse en agente libre. Naturalmente que eso no iba a ser. Él tiene 33 años, tuvo un porcentaje bateo más bajo de su carrera, con 213 solamente. Y bueno, esta temporada cortada por la pandemia, con 7 jonrones y 27 carreras impulsadas. Su producción más baja desde el año 2003. Su salario se redujo de 23,750,000 a $8,796,000. Bueno, eso fue prorrateado por la temporada corta. Su acuerdo también le da la posibilidad de optar salir después de la Serie Mundial 2021 de este contrato. Boston rechazó una opción de $6,850,000 sobre el zurdo Martín Pérez y optó por pagar un bono de salida de $500,000. O sea, te vas y te pago $500,000 para que te vaya bien. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hoy.
Y a esta hora, por supuesto, el mundo de los entretenimientos también tiene sus noticias con nosotros. Fíjese usted. El bailarín cubano Carlos Acosta dirige, por primera vez desde la pandemia del coronavirus, una presentación en un escenario tras meses de estar confinado. Roxana Romero tiene más detalles de esta información.
Tras meses de clases mediante la aplicación digital Zoom y entrenamientos en casa, Carlos Acosta dice sentirse feliz con la oportunidad de poder regresar al escenario y compartir su arte con el público. El afamado bailarín cubano, quien dirige el Birmingham Royal Ballet en Inglaterra, está siguiendo los pasos del Royal Ballet de Londres, que recientemente actuó frente a una audiencia en vivo en un auditorio con capacidad reducida. Pero Acosta va un paso más allá al introducir vestidos en forma de tutús más anchos que permiten el distanciamiento social.
No here, here, all the time. Yeah.
Este será el primer ballet en un acto encargado y presentado por Acosta desde que asumió el puesto de director de la compañía de Birmingham a principios de año. El bailarín informó a la BBC que cuando empezaron querían una obra en la que nadie se tocara, por lo que los bailarines llevarán estructuras alargadas que se mueven constantemente y crean diferentes formas, despertando la imaginación. Las entradas para la presentación del Azul Sky se agotaron en apenas unas horas, por lo que Acosta espera que el público responda de la misma manera respecto a sus otras obras. Próximamente pondrá en escena el popular ballet navideño anual Cascanueces y llevará a cabo una gira con la pieza Cenicienta para la próxima temporada de primavera. Roxana Romero, Radio Televisión, Marte.
A las 12:58, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Familiares del preso político cubano Silverio Portal Contreras denuncian que le impidieron bajo engaño la visita correspondiente.
Cuban Prisoners Defenders suma 3 nuevos presos políticos a su lista, que ya alcanza los 137.
Sacerdote católico de Camagüey arremete contra el comunismo y sugiere que la iglesia podría liderar una transición en Cuba.
Pastor evangélico cubano asegura que en la isla se atropellan a los líderes de influencia religiosa en el país.
Candidatos a la presidencia de los Estados Unidos continúan sus campañas a pocas horas de iniciar las elecciones.
La organización HUM Venezuela indica que más del 80% de los venezolanos sufren pobreza extrema.
Cierre del año escolar en Nicaragua termina con altos niveles de deserción escolar y afectaciones en el aprendizaje.
Y los bielorrusos piden la liberación de los presos políticos, la dimisión de Lukashenko y nuevas elecciones.
Y así hemos llegado al final de este espacio informativo de Radio Martí Noticias en su edición de las 12 del mediodía de este lunes 2 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Speed. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.